jóvenes son el presente y son el desafío de construir un mundo mejor del que los dejamos. Y está en la solidaridad y el compromiso de cada adulto en transmitir todo el saber, los valores nutritivos para que el mundo pueda ser un escenario más digno para todos ellos. Hoy va a estar con nosotros un joven cuya historia da cuenta de lo mejor de esa transmisión, pero que también es testigo de las dificultades que el mundo deja a las nuevas generaciones. Hoy Gino Tubaro te va a contar por qué sueña como sueña y por qué sueña para otros, por qué sueña con otros. Hoy vamos a poner a Gino Tubaro y sus sueños en boca de todos.
En boca de todos, con Silvia Bacher.
Bienvenidos a los que están recién abriendo un ojo y a los que todavía no llegaron a cerrarlo, a los madrugadores y a los que le pelean los últimos minutos a la diversión de la noche, también a los que sufren y a los que están en algún paraje tomando un mate esperando que en esa estación de servicio pare un auto para cargar combustible. Bienvenidos todos, los grandes y los chicos, los hombres y las mujeres, a lo largo y a lo ancho del país y mucho más allá a través de las redes de Internet, de las redes que nos otorga Internet. Hoy te decía, vamos a hablar con Gino Tubaro, un joven que tiene los sueños altos y que es inspirador para muchísimos otros jóvenes y para muchos adultos. Este programa, ya sabes, no lo hago sola. En este programa, en esta misma sala, pero del lado de allá, está Laura Cristal de la Operación Técnica y Mariano Midaglia, nuestro productor periodístico, que están muertos de risa porque a veces me equivoco los nombres. Y entonces yo digo, bueno, es parte del desafío, no equivocarme el propio. Así que, ¿cómo digo mi Twitter? @ Silvia Bacher. Bueno, ese salió. Y el correo electrónico del programa, ahí va, este es más difícil. En boca de todo nacional, @gmail.com. Durante toda la semana podés escucharnos una y otra vez si te interesa el programa y todos los anteriores en la página de radionacional.com.ar. Juntos hasta las 7 de la mañana. Hoy con Gino Tubaro.
El arte de educar en boca de todos, con Silvia Bacher.
Y estamos aquí hoy muy contentos de recibir. Siempre que recibimos jóvenes en este programa nos ponemos contentos. Y hoy recibimos a un joven que es inspirador. Se llama Gino Tubaro. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿te sentís inspirador, Gino?
La verdad es que no sé si inspirador sea como la mejor palabra para describirme, sino sería algo más como, hago lo que me gusta y en el camino por ahí a alguien le copa la idea y de cómo lo hago, entonces por ahí se sienta motivado a hacer algo parecido o meterse a hacer algo con tecnología o querer ayudar. Entonces, por ahí es algo como una mezcla de motivador, pero la verdad es que a mí me encanta lo que hago, entonces quiero transmitir eso.
Vos sabés que en general yo tengo una biografía y presento a la gente, pero hoy hablábamos con Mariano y decíamos, estaría bueno que se presente él, que nos cuente quién es. Porque más allá de los papeles y de lo que uno puede leer y buscar y preparar, hay un costado humano que en vos es muy valioso. ¿Por qué no nos contás quién es Gino Tubaro?
Bueno, Gino Tubaro tiene 21 años, soy de Pompeya, estudio en la facultad. Hoy en día me dedico a hacer proyectos. Yo creo que soy inventor porque me gusta crear distintos aparatos o cosas que solucionen problemas a la gente. Y me dedico básicamente a eso, a inventar, a crear, y en el camino voy creando estos tipos de prótesis, distintos artefactos para la casa, inventos. Y la verdad es que más me definiría como si fuese un curioso, alguien que le gusta crear cosas. Creo que esa sería una de las mejores definiciones.
¿Cómo llega Gino Tubaro a ser Gino Tubaro de 21 años?
Creciendo, comiendo la comida de la vieja.
No, una vieja a la que queremos mucho.
Exactamente. O sea, desde muy chico yo muchas de las cosas que hacía estaban siempre como encaminadas a crear algo a partir de artefactos, cosas que hubiese en casa, ¿no? Entonces, mi infancia era, agarraba como, yo nací en Pompeya.
O sea, ibas al Bernasconi, el colegio
iba al Bernasconi.
Emblemático colegio Bernasconi, enorme edificio allí. No es en Pompeya el
Bernasconi, no,
es en San Cristóbal.
Es en Parque Patricios.
Parque Patricios. Sí.
Entonces, mi infancia estaba dictada por eso, por crear cosas y desarmarlas. Y como en casa no teníamos, viste, exageración de herramientas, ni máquinas, ni nada parecido, lo que hacía era desarmar cosas con un cuchillo caliente o por ahí con algún destornillador que encontrase por ahí. Y entonces después lo que hacía era desarmarlo, lo juntaba con un poco de cinta, papel, era como medio una cosa rara.
¿Qué desarmabas, por ejemplo?
No, desde la plancha de mi vieja para hacer robots, que por ahí no tenía movimientos, viste, pero era como algo visual, a algún equipo estéreo, parlantes, esas cosas. O sea, nosotros no teníamos muchas cosas en casa. Entonces, parte de eso era electrónica, chatarra, cosas que se encontraban en la calle y las desarmaba, o algún familiar que se le rompía algo me lo regalaba y yo lo desarmaba y transformaba eso en otra cosa. Entonces, mi infancia para llegar a lo que hoy en día fue es tener a mi vieja que me apoyaba en ese camino de crear cosas, de desarmarlas. Y después de mucho tiempo fue como, bueno, vamos a un... Ya mi vieja no me aguantaba en mi casa desarmando todas las cosas. Entonces me llevó a un taller de Inventiva que iba todos los fines de semana. Nos íbamos desde Pompeya a Colegiales en el bondi, en el 42. Íbamos y veníamos. Sí, imagínate que un fin de semana para una madre que trabaja de lunes a domingo es algo bastante importante. Entonces ella lo destinaba para que yo fuese a este taller, o sea, nada muy zarpado, nada muy loco, como decir, es un taller de la NASA, ni teníamos electrónica, no. Era a la mañana se proponía una idea, después a la tarde era armar esa solución, o nos proponían un problema, entonces creábamos la solución. Había distintas formas de trabajar, distintas como metodologías, y creábamos un proyecto. Y al final del día lo exponíamos ante los amiguitos, ante los chicos que participaban también de ese taller. Y creábamos, y la verdad es que después eso lo llevábamos a casa. Entonces teníamos por ahí una caja llena de productos, de cosas rotas. Tenía un amigo que se llevaba, había veces que nos traían un lavarropas. Entonces todos los chicos eran como pirañas y desarmaban todo. Y resultaba que por ahí quedaba todo un lavarropas cuajeringado, desarmado, y había un chico que le pegaba 2-3 vueltas de cinta, le ponía un par de cositas y decía que era un invento y eso se lo llevaba a su casa. Imagínate la madre cuando metía todo el lavarropas en el auto. Y eso fue como mi infancia hasta los 12, 13 aproximadamente.
Déjame hacer un alto ahí y preguntarte ¿qué pasaba con la escuela? El Bernasconi es una escuela bastante tradicional y lo era. Tenés 20 años, o sea, que hace 15, cuando tenías 6 años más o menos, era una escuela tradicional. ¿Cómo incorporaba esta pasión tuya? ¿Como algo que valía la pena traer al aula o decían, Gino, basta?
Yo lo que pienso de la educación, tanto como fue en mi primaria, creo que más o menos, mi secundario no mucho, pero lo que vi bastante es que yo iba con un artefacto a la escuela y decía, es más, me acuerdo, tenía un motorcito con un par de aspas que en verdad eran palitos de helado, pegados con silicona al motorcito, y el motorcito después tenía una batería atrás que cuando tocaba el motorcito y la batería se ponían a girar las aspas y eso era un ventilador, entonces... eso lo había puesto con cinta, alambre y todo eso, y entonces quedaba como apoyado en una mesita y tenía, cuando lo conectaba, aire fresco, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Ese motorcito hacía ruido, molestaba, o sea, era como que generaba un poco de disconformidad, y la profesora venía y me decía, Gino, ¿qué es esta cosa? ¿No? Como diciendo, ¿qué es esto? Y yo le decía, no, pues esta es la solución al calor que tenemos, ni siquiera teníamos aire acondicionado ni nada parecido, ¿no? Entonces... como que ahí mi solución era, mira, con esto yo me refresco un poquito. No es que me volaba la peluca ni nada parecido, era un motorcito que tiraba aire. Y entonces la profesora me decía, no, esto la verdad es que no está bueno que lo hagas o que estés haciéndolo. sino que lo ideal es que estés prestando atención a la clase, que estés dibujando lo que tengas que dibujar y que hagas la materia que tengas que hacer. Entonces, yo desde muy chico, los inventos que hacía, a veces los llevaba a la escuela y mismo los profesores me decían a veces que no estaba, que no era lo lógico hacerlo. Siempre me fue bien en la escuela, tuve buen promedio y todo, crecí con honores, etcétera, etcétera, pero siempre de fondo veía como que la escuela promedio, digamos, educa a los chicos para que hagan una tarea repetitiva. Entonces yo lo veía como que iba a la escuela, me daban un manual, aprendía dos o tres instrucciones, después me iba a casa, repetía esas dos o tres instrucciones y es lo que hoy en día en una fábrica se hace. Una persona entra, repite dos o tres manualidades y va a la casa a trabajar. Entonces, a mí, desde chico no me gustaba esa sensación. Por eso iba todos los fines de semana a explotar mi creatividad, que no podía hacerlo durante el día de lunes a viernes. Entonces, ese creo que fue un tema en mi educación, ¿no? Que vi siempre una repetitividad y una periodicidad que se repetía, que era constantemente... Ver que por ahí al chico que bailaba no, le decían que no, que estaba mal, o ver a la chica que jugaba a los muñequitos, por así decirlo, estaba mal. Y la verdad es que no se podían explayar como verdaderamente les gustaría ser cuando sean grandes.
Vos sabés que sos una persona reconocida por tu creatividad y por tu generosidad. Uh-huh. También lo vamos a contar, porque le vamos a contar a nuestros oyentes por qué Gino Tubaro es una persona, desde mi punto de vista, inspiradora. Pero te pregunto, si vos mirás tu escuela primaria y compartís esta historia que traes a la mesa, digo, ¿pensás que un taller como el que hacías los fines de semana sería bueno en la escuela y por qué?
Por supuesto, por supuesto. Sé que hay muchos chicos que necesitan de alguna forma explotar su creatividad y que la materia de plástica no alcanza. No alcanza en el sentido porque hay distintas formas de explotar una creatividad. O sea, no solamente alguien tiene que ser inteligente y sacarse un 10 en una materia. No puedes juzgar a un pez por cómo sube un árbol. No puedes juzgar a una persona por cómo se les va en matemática, pero por ahí en otra materia. Entonces, yo creo que los chicos en su etapa de crecimiento es cuando más se tiene que definir en lo que hacen y lo que saben y lo que les gustaría hacer en un futuro. Y por eso es que yo veía que no tenía un taller de creatividad, o sea, un taller donde yo pudiese construir aparatos, básicamente. Y eso era lo que vi que necesitaba en la escuela, ¿no? Entonces, por eso, como te decía, hay chicos que les gustan bailar, hay chicas que les gustan jugar a los muñequitos, hay chicos que les gustan crear cosas. Y yo encajaba en ese grupo y por eso era que iba a estos talleres.
Y de hecho, terminaste en el Bernasconi, fuiste después a otra escuela... a una escuela secundaria, uh-huh. Pero en tercer año, ¿qué pasó? ¿Te pasaste a la escuela Ort?
Claro, salí de séptimo del Bernasconi, después de ahí fui un año al Fray Luis Beltrán y salió la posibilidad de que me diesen una beca. Entonces en la Ort rendí los exámenes, entré y la verdad es que...
Que fue muy difícil ese paso, ¿no?
Claro, porque en la escuela secundaria había de todo tipo de chicos y me acuerdo que el profesor Soria decía 5 por 3 y los chicos le decían 17. Entonces yo me acuerdo que había salido de la primaria de 5 por 3, 15, entonces vos decís, pobre, o sea, chicos que habían repetido 5 o 6 veces y estaban todavía en primer año. Y la verdad es que es un bajón, porque es una de las... la verdad es que todavía no, hoy en día no sabría cómo decírtelo, pero es una de las escuelas técnicas mejores de Zona Sur. Y que pase que un chico no te pueda decir 5 por 3 es 15, la verdad es que es un bajón.
Eso es lo que encontraste en la primera escuela secundaria que fuiste. Sí. ¿Y ahí empezaste a pedirle a tu mamá o fue tu mamá quien dijo, Gino, no, busquemos otra escuela?
Mismo los profesores y también otros profesores. Y yo había ganado distintos premios en ese momento, entonces fue como una... coincidencia tras otra coincidencia tras otra coincidencia de poder decir, bueno, el año que viene te cambias de escuela y vas a la Ort.
¿Y ahí cómo fue? ¿Tuviste que dar examen de ingreso? Uh-huh. ¿Aprender hebreo?
Como todos. O sea, yo tenía que entrar a tercero y había hecho primero en otra escuela, entonces había muchas cosas que aprender y era todo el fin de semana estudiando, yendo a clases particulares, recuperando el tiempo perdido.
Bueno, llegaste a la Ort y se te abre un nuevo mundo porque uh-huh. elegís la especialidad de electrónica uh-huh. y ahí es casi casi como un taller de creatividad e innovación lo que tuviste.
O sea, yo creo que la electrónica, tanto como las materias de ingeniería, o sea, materias más como, ¿cómo te puedo decir? Exactas. O sea, desde programar hasta armar un robot, yo creo que esas cosas ayudan a un chico a desarrollarse en un campo de la física. Y eso que era lo que a mí me gustaba. Por otro lado, me acuerdo que incluso me habían invitado al taller de robótica estando en tercer año. Y en verdad empezás en cuarto, fines de cuarto año, empezás esas cosas. Entonces me dieron un montón de herramientas que me ayudaron a perfilarme e incluso a seguir desarrollándome. En ese momento ya había ganado 2 premios de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es parte de la ONU. Y esa sumatoria de cosas ya me permitía desarrollar un poco mejor mis inventos, empezar a... Me habían dado una beca para ir a estudiar un mes afuera a un campamento de ciencias. O sea, fue, viste, como coincidencia tras coincidencia que... Y laburo, ¿no?, atrás de eso para llegar a hoy en día a estar haciendo distintas cosas.
¿Cómo fueron? Por un lado vimos la educación formal, hoy uh-huh. estás en la universidad, estás estudiando en la UTN, ¿verdad?
Uh-huh. Ingeniería electrónica.
Ingeniería electrónica, esa es la formación formal. Uh-huh. Pero vos tuviste una formación que empezó siendo muy chiquito en tu casa, uh-huh. con esos inventos, con la plancha de tu mamá, con esos robots sin movimientos, casi sin materiales, que es el que va creando también esa práctica, un profesional que hoy desarrolla inventos o dispositivos de gran valor social. ¿Cómo avanzó esa carrera? Contanos, ¿qué fue lo primero? Nos contabas de este dispositivo para no tener calor en el aula, que en el Bernasconi te decían no hace falta esto, pero ¿qué otros dispositivos siguieron después? ¿Y a dónde estamos hoy?
Después de hacer esas cosas, muchos proyectos eran hechos con papel, cinta, cartón, eran cosas más caseras, era un chico que estaba empezando a crear, ¿no? Después a los 12 había hecho mini robots, me acuerdo, y dispositivos de seguridad para casa, que eran unas zapatillas que se enchufaban sobre la zapatilla. Y a partir de eso, uno lo que hacía era tener un propio filtro, como si fuese un disyuntor. Entonces, había creado esos inventos como para poder empezar a meterme a decir, bueno, mira, creé esto, por ahí podemos hacer un negocio, venderlo, lo que fuese. Y esa era como la idea que tenía a los 12, 13 años. Después de ahí fue medio como empezar a crear más inventos, más ideas, más proyectos. Había hecho un ladrón de energía, que fue parte de mi charla TEDx cuando tenía 16, que era un aparato que se clavaba en una maceta. Y eso lo que hacía era generar una diferencia de potencial, por así decirlo, donde transformaba energía del ambiente en luz. Y uno podía alimentar, prender, mejor dicho, todo un jardín de lamparitas sin necesidad de tener un panel solar conectado, sin necesidad de tener baterías cargadas, sin nada parecido, y era ecológico, o sea, usaba las energías que estaban en el ambiente.
Estamos con Gino Tubaro, tenemos que ir una tanda. Uh-huh. No quiero seguir escuchándote, quiero llegar a este momento de Gino Tubaro de 21 años, igual que quieren nuestros oyentes, porque Gino Tubaro, y lo vamos a escuchar en un ratito, fue reconocido por muchísima gente, uh-huh. por sus pares, por sus amigos, que es fundamental, por su mamá, que es clave, pero también por otros referentes académicos, empresariales y por el presidente de Estados Unidos. Cuando volvamos, vamos a escuchar al expresidente de Estados Unidos diciendo, ¿quién es Gino Tubaro?
En boca de todos, educación y algo más.
Thank you.
sigo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán el azar con el viento, fuerza natural. El ayer me puse delante de mis ojos para ver chispas de oscuridad. No es tan importante, sé que Dios es bipolar. Cambiará como el mar lo que siento.
Haciendo escuela en boca de todos.
It's where a young person can learn skills in the state of West Virginia, the United States, and put them to work right here in Argentina. So Gino Tubero, who's here today, where's Gino? Somewhere. There you go. There we go. All right. Gino. So Gino's a great example. He was tinkering with 3D printing as a teenager when, through the U.S. Embassy, he participated in the National Youth Science Camp in West Virginia. Then he learned.
Y escuchábamos la voz de quién, Gino.
Del expresidente Barack Obama.
¿Qué se sintió en ese momento? Cuando estuvo en la ciudad de Buenos Aires, vamos a contar, allí en la Usina del Arte.
Sí, fue el 22, 23 de marzo, si no me equivoco, del año pasado.
Hablaba frente a jóvenes y te nombró.
Sí, el día fue un poco raro para mí porque me habían dado una invitación como para ir a la usina y sentarme y escucharlo al presidente. Entonces dije, bueno, dale, participo, no hay ningún problema. Después de eso, en un momento empieza a hablar de impresión 3D, empieza a hablar de los campamentos de ciencia, empieza a mezclar como distintos temas donde yo había participado. Y dije, nada, no puede ser que este muchacho estuviese hablando de las cosas que a mí me gustan o que hago. Entonces, en un momento dice, bueno, Gino que está acá, Gino Tubero está por acá, y empieza a contar de la historia de las cosas que había hecho. Sacando de lado que hoy en día es un video en YouTube y es una anécdota y está bueno como para hablar con empresas y eso, nos permitió conseguir que más personas se anoten a nuestro proyecto y poder así ayudar a muchas más. Hasta ese momento teníamos casi unas 800 personas, 900, y después de lo que pasó con él se anotaron un montón más. Hasta hoy en día llegar a unas 4.500.
Gino Tubero es un joven que nació en Pompeya. Vive hasta el día de hoy con su mamá, Marta, en el departamento arriba del locutorio que atiende su mamá en la planta baja. ¿Por qué el presidente Obama habló de vos? ¿Me contaste cómo llegaste a ser el Gino de los 21 años, en la escuela, en la universidad, un poco de tus primeras iniciativas? ¿Pero qué es lo que hace que tanta gente mire con mucho interés tu propuesta? Mencionaste la palabra impresoras 3D. Contanos por qué. ¿Quién sos?
No, bueno, en ese momento Obama, lo que había contado era al principio de mi proyecto, cómo era que habíamos hecho una mano mecánica impresa en 3D para un chico que estaba a 500 kilómetros de la capital. Ese chico se llama Felipe. Felipe nació sin sus 5 dedos, o sea, tiene un muñón a partir de la muñeca. Donde, si lo pensamos por un minuto, si él quisiese adquirir una prótesis, hoy en día lo que tendría que hacer es viajar a Buenos Aires o a Santa Fe, y tiene que pagar los viajes, tiene que pagar desde la ortopedia, o sea, tiene un montón de costos de por medio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde la tecnología entra para decir que podemos modificar la realidad de ese chico como de otras personas más alrededor del mundo. Y Entonces ahí es donde, y que fue parte también lo que contaba Obama acá en ese audio, cómo fue que hicimos para imprimir su mano y poder crear algo que le sirva, o sea, no que sea un maniquí. Entonces, a partir del contacto que tuvimos con la mamá de Feli, ella nos dice, chicos, ¿hay alguna chance de poder imprimirle alguna mano o algo para mi hijo? Así fue que ella nos manda sobre una hoja cuadriculada una foto de su muñón y una foto de su manito entera. Entonces nosotros con eso empezamos a crear un modelo tridimensional que le pudiese entrar, o sea, que le calce en el muñón de Felipe. Y llevó unos 6 meses de pura ida y vuelta, imprimir, romper, hacer y volver a hacer. Y un día un familiar se la lleva, o sea, se la manda a 3 Algarrobos. Y se pone la mano y cuando empieza a mover el muñón, empieza a mover la mano para arriba y para abajo, apenas podía accionar los dedos. Y fue increíble cómo dice, mamá, mamá, me duelen los músculos. O sea, me duele el músculo del muñón cuando abre y cierra la mano. Entonces, fue tan increíble ese momento que decíamos, uy, nos mandamos una macana y la mano no funciona. O, uy, qué bueno que está esto, en un momento le va a dar resultado. Y cuando él empiece a practicar, lo va a poder mover. Así fue que después de unos 6 meses, 6 meses fue la entrega, el diseño y todo eso. Después de unos 10 días, como mucho, él ya estaba andando en bici, usando una caña de pescar. Estaba haciendo un montón de actividades que los chicos cotidianamente hacen en sus días. Así que después de Feli empezaron a haber distintos casos, o sea, distintas personas que se anotaron para pedir una mano. Así que después de ahí empezamos a laburar y a entregar cada vez más y más y más.
Ahora cuando volvamos en un ratito, uh-huh, nada más quiero que me cuentes cuántas llevan entregadas y la particularidad que tiene esta iniciativa que llevas adelante es que estas manos son dadas, no son vendidas. Pero no, me lo contás en un ratito, ¿te parece?
Dale.
La educación hasta las 7 en boca de todos.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón.
Escuchamos a Jorge Drexler, Todo se transforma. Antes, Fuerza Natural de Cerati. Quiero decir que todos los temas musicales, la musicalización de este programa, hoy la hizo Gino Tubar, o sea que tiene una nueva vocación. Gino, me estabas contando cómo se inició este proyecto que comenzó con Feli hace, uh-huh, en el 2014, cuando empezás con tu proyecto, ¿no? Con este proyecto que en el que vas ahondando y descubriendo modos de producir distintos objetos, en este caso prótesis, uh-huh, para manos con impresoras 3D. Dejamos antes como la incógnita, son 500 las manos que produjiste y entregaste sin costo. ¿Por qué las entregas sin costo?
Uno, porque la realidad para muchas personas es que no las pueden adquirir, entonces...
Porque una prótesis, acá tenemos una, uh-huh, no la pueden ver ustedes, en un ratito les vamos a sacar una foto y la vamos a tuitear. Una prótesis no hecha como las haces vos en impresora 3D, ¿qué costo tiene?
Y estamos hablando de un costo de desde por lo menos una mano que tiene forma de maniquí, o sea que no tiene movimiento pero que se parece a una mano humana, y por lo menos son unos $4,000-$5,000. Después tenés algo un poquito más avanzado que puede mover y abrir las manos, y eso está saliendo unos $20,000-$30,000, dependiendo del tipo de mano, que se, la prótesis que se pida. Y que nuestras tienen movimiento, o sea, pueden abrir y cerrar la mano, pueden agarrar cosas, pueden sacarse los dedos y poner alguna herramienta extra. En las nuestras estamos hablando de unos $250, $300, comparado a los $5,000 o $10,000 que pueden estar saliendo.
¿Cómo es ese camino y por qué decidís que no querés venderlas? Porque tuviste ofertas también para hacerlo.
Sí, o sea, yo antes tenía otro proyecto con otra persona y él las quería vender en $3,000, casi $4,000 las manos, y la verdad es que a mí no me pareció algo...
Una persona que tenía lo que tenía para asociarse a vos eran las impresoras 3D.
Claro, y tenía capital, o sea, un accionista básicamente, una persona de marketing que no tenía idea de cómo funcionaban las cosas. Entonces... Yo lo que pensaba era, si nos sale algo tan barato, ¿por qué le vas a sacar la oportunidad a muchas personas que no pueden pagar? Que hoy en día 250 mangos puede ser un plato de fideos, puede ser comprar bolsas de arroz y comer durante toda la semana o lo que fuese, ¿no? O sea, la podés gastar en algo por ahí que te sea más útil. Y nosotros nos encargamos de conseguir esa plata mediante sponsors o distintas personas que donen a la campaña. Entonces así podemos ayudar a la gente y no poder estar diciéndoles, che, no, vos tenés que pagar para adquirir esto y quédate sin comer o ajustate tu presupuesto, porque la verdad es que no nos sentimos cómodos haciendo eso.
Empezaste con el proyecto. Te preguntaba cómo se hace una mano en una impresora 3D.
La mano está compuesta por 16 piezas. O sea, cada una de esas piezas se imprime por separado en la impresora.
Lo primero que hacen es, vos decías de Felipe, para tomar el caso de él, te mandó las dos fotos de su mano y de su brazo con el muñón, sin su mano. Y ahí vos lo primero que haces es diseñar una mano similar.
Claro, hoy en día lo que tenemos es un modelo como parametrizado, o sea que depende de las medidas que vos le mandes. Imagínate una fórmula matemática donde le mandás, decís, bueno, el valor del muñón, el diámetro es de tanto, esto es de tanto, tanto. Apretás Enter, eso calcula, te genera un modelo y te lo devuelve como si fuese un modelo para imprimirlo en 3D. Entonces ese modelo lo que hacemos es, lo guardamos en una tarjetita SD, en una, como las tarjetitas que van en los teléfonos o en las cámaras. Esa tarjetita se pone en la impresora 3D y en la impresora 3D lo único que tenemos que hacer es tocar imprimir. Ahora, ¿cuál es el proceso y cómo es que imprime una impresora 3D? Imagínate una manga repostera y un plato. En el plato vos vas apretando la manga repostera y vas haciendo un círculo. Después lo que haces es subir esa manga repostera lo suficiente como para que vos vuelvas a apretarla y puedas poner material arriba de lo que ya hiciste. Entonces ahí vos tenés un ejemplo que hiciste un círculo arriba de otro círculo, o sea que hiciste una capa arriba de otra capa, y eso mismo si en vez de sacar la manga repostera pones un extrusor de plástico, vos estás haciendo un círculo y arriba de ese otro círculo de plástico. Si eso lo repetís muchas, 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 muchas veces, lo que estás haciendo es crear un objeto tridimensional con una impresora 3D. Es eso básicamente el concepto de impresión 3D. Ahora, lo que nosotros hacemos y por qué es algo útil, porque o sea, la impresora 3D no es que vos podés crear 50 sillas en 2 horas y venderlas, sino que la tecnología de impresión 3D es una tecnología de prototipado rápido, lo que significa es que vos podés crear un artefacto único e irrepetible. Como son las personas, son únicas e irrepetibles, tanto como sus amputaciones, son únicas e irrepetibles. Algunos pueden ser que se parezcan, etcétera, pero cada uno tiene su tamaño. Entonces, por eso es que usamos la impresión 3D para poder crear estas manos, y por eso es que las medidas, nosotros nos las envían, después de unas 24 horas, ya está impresa la mano y se entrega a la persona.
Se adapta, y hasta ahora de las 500, ¿cuántas funcionaron? ¿Cuántas se adaptaron?
Ah, no, todas. O sea, todas se entregan adaptadas a la persona. Todas se ensamblan. Algunas se ensamblaron en manotones. Otras se ensamblaron en persona, en el taller. Otras se enviaron por correo. La verdad es que hay muchas, ¿cómo te puedo decir? Hay muchas...
historias atrás,
claro,
de esto.
O sea,
historias que no solamente en Tres Algarrobos, uh-huh. sino que se han distribuido en Argentina y en otras partes del mundo también.
Sí, entregamos unas 60, te diría, en México. Ya tenemos unas 20 en Uruguay, un poco más. Tenemos embajadores, tenemos 5.000 voluntarios repartidos alrededor del mundo, de los cuales unos 500, 550 tienen impresoras 3D y están repartidos en todos los países de habla hispana. Entonces, en cada uno de esos países estamos teniendo entregas de manos, o sea, la gente las imprime y las entrega.
El compromiso es que se entregan de manera gratuita.
Claro, claro. Si la persona no puede cubrir los costos de material, nosotros lo hacemos, le pagamos el kilo de material o lo que necesiten para poder imprimirla. Pero el kilo de material en sí está a unos $15, un poquito más, un poco menos. Entonces, está bueno que con un kilo de material se pueden hacer 4 manos más. Y ahí es donde la persona y nosotros aprovechamos poder comprar ese kilo de material para poder ayudar como mucho a 4 personas con ese material.
Me imagino que habrás tenido propuestas desde obras sociales, desde el gobierno, para poder apoyarte y que desarrolles esto. ¿Se dio? ¿Se concretó? ¿De qué manera?
Es un tema un poco particular y la verdad es que lo digo sin ánimos de ofender a nadie. Cuando se trata de temas de salud y en este caso que son prótesis, mejor dicho, manos mecánicas, imagínate que tampoco puedo decir que son prótesis, porque hay distintas leyes que intentan aplicarnos que en verdad no tienen sentido, porque no cubren y no es parte de lo que nosotros hacemos. Por eso pasa y cae en la desesperación de las personas, porque hace, por ejemplo, hace 4 o 5 días había conocido a un muchacho y este muchacho necesitaba una prótesis y fue a una obra social, fue a una ortopedia, fue a este lado, fue al otro y le pasaron 480.000 pesos de costos por traerla de Alemania, instalársela, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si va un chico de 21 años y le dice, mira, yo puedo hacer lo mismo, tengo una mano que tiene movilidad, que si se rompe la reemplazamos por algo que se imprime en 3D y nos sale más de 30, 40 pesos, no vas a tener que viajar a Italia o a Alemania, donde fuese, para cambiarla, arreglarla. Y esto lo podemos hacer de forma gratuita y vos de los 480 mil pesos, a lo sumo, vas a tener que poner 250 pesos. Y es como que, bueno, y esa plata y la gente que trabaja y todo eso. Entonces, desde lo que son obras sociales y lo que son proyectos públicos, eso es más difícil entrar por esto básicamente, porque hay muchas personas que tienen que comer de algún lado. Pero también, si lo pensás por 2 segundos, hace mucho tiempo Napster, que era una aplicación online donde la gente descargaba la música pirateada, lo que hizo fue sacarle muchos trabajos a las discografías, pero después salió Spotify y vos podés pedir música a demanda y tenés que suscribirte, entonces la plata entró por otro lado. Y lo mismo está pasando con Gutenberg, y cuando él empezó con la imprenta, mucha gente que escribía los textos a manos pasó a ser desplazada por máquinas que escribían los textos por ellos. Entonces, a lo que voy con esto es que muchos trabajos y muchas cosas hoy en día tienen que ser renovadas, y no es que tienen que tener temor, y no es que los 480 mil pesos que pierden los van a perder, de alguna u otra forma van a recuperar esa plata. Y lo mismo cuando se habla de política, no solamente es por ahí sacar una foto, sino que es estar ayudando a la gente y por los 30 millones que se puede robar a alguien, usar esa plata para alcanzar a toda la Argentina con manos.
Estamos hablando con Gino Tubaro, ya lo escuchaste, ya lo conociste, pero todavía tenemos un ratito y queremos que nos cuente de qué se trata este Atomic Lab, que hace las manos, pero tiene otros proyectos y tiene muchos sueños. Un sueño que empezó de muy chiquito desarmando la plancha de Marta en casa. ¿Y que hoy qué forma tiene, Gino?
Hoy es un... Atomic Lab es un taller donde... Y también un emprendimiento donde buscamos crear soluciones, inventos. Siempre basados como este lema que tengo de crear soluciones que ayuden a la gente. Donde tenemos hoy en día unos 5 o 6 chicos trabajando, creando cosas, inventando.
Empezaron en el Centro Metropolitano de Diseño, ¿verdad?
Empezamos un poco más antes, en el taller de mi casa. Yo tenía unas impresoras en Pompeya, claro. Después de ahí tuvimos una fugaz y lamentable participación ahí en el CMD. Después nos fuimos y hoy en día tenemos un taller en Parque Patricios, que lo estamos bancando nosotros y creamos ahí desde imprimir las manos manos a un traductor de texto plano braille, nada, distintos proyectos, una cámara para ciegos, o sea, venimos como proyectándonos a que en un futuro poder crear por un lado el Uber de las prótesis, llamémoslo de esa forma.
El Uber de las prótesis.
Sí, es un nombre chistoso.
No, pero es clarísimo para aquellos que no lo entiendan, porque no todos lo pueden, tal vez, o sí, no importa explicarles. Bajar los costos de manera abrupta para que estén accesibles para la gente. La mano por un lado, este sistema braille plano, decías, ¿cómo es?
Es un dedal que la persona se coloca en la punta del dedo, valga la redundancia. Entonces, lo que hace es deslizarlo sobre la superficie de un texto y ese texto, mediante una cámara de un mouse, se transforma en dígitos del braille y ese braille va cambiando de forma, cosa de que va tocándole la yema a la persona y le permite tener una noción de qué es lo que estaría leyendo, porque vas a una biblioteca y es muy difícil a veces conseguir títulos en braille, son más costosos y tienen un volumen mucho más grande. Entonces, por eso es que este aparatito, la idea es que traduzca ese texto y lo lleve a un mundo de braille donde la persona pueda leerlo.
Entonces, hoy estamos trabajando con Lactamos, yo ya me sumé, ya me siento una voluntaria en el proyecto de las manos articuladas, del proyecto de este dedal braille. ¿Y qué otros sueños tenés?
No, bueno, además de lo que es la plataforma, esto de las manos, el proyecto LIMS, estamos muy, y la verdad es que es muy orientados a poder crear este tipo de soluciones que ayuden a la gente. Entonces, sueños míos, y me imagino que también de los chicos, es que en un par de meses, o no estirarlo más a un año, podamos llegar a tener un montón de manos impresas para un montón de personas. Estamos con esto de entregar una por día, pero queremos aumentar ese ritmo de entregas. Dependemos mucho también de donaciones y de voluntarios.
¿Y por qué no hablamos de eso? ¿Cómo puede la gente ayudar, sumarse, auspiciar, donar para estos proyectos?
Hoy en día nos pueden contactar en Atomic Lab, atomiclab.org. Ahí es desde sumarse como embajadores, o sea, si tienen alguna impresora o nos quieren ayudar de alguna forma, en ese sitio está
Atomic Lab.
Sí. Y si nos quieren donar, también ahí está la opción de hacerlo.
Si no, puede ser desde muy bajo monto hasta lo que quieran para acompañarte. ¿Cómo ves a los jóvenes vos hoy? Tanto se habla que si tienen sueños, si no los tienen, que es difícil su situación. Vos venís de una situación de vida compleja. Vos nos contabas cuando empezaste con tus proyectos, lo hacías con cinta y papel porque no tenías otra cosa más que desarmarle la plancha a tu mamá.
Claro.
¿Cómo ves a los jóvenes hoy? ¿Cuál es tu mirada?
Yo creo que hay muchos que dicen que la juventud está perdida y todo eso. Hace poco salió un artículo en El País diciendo que los millennials estábamos perdidos y que no podíamos, que el futuro para nosotros es la nada, pero hay un montón de chicos queriendo cambiar. Hoy en día, si te fijas, hay chicos que les enseñan a los adultos cómo reciclar. Los chicos más chicos están mucho más pendientes de si tiras la basura en la calle o no. Entonces, yo creo que los jóvenes no están perdidos, solamente falta apoyarlos. No me parece algo por ahí difícil de hacerlo, es poner un poco más de plata en los proyectos y en las incubaciones a los chicos, es poner un poco más de énfasis en darles clases y orientarlos. Hay un montón de chicos que son extremadamente creativos. Algunos que se terminan yendo, otros que se terminan quedando. Y tanto yo como los chicos que laburan conmigo son pibes también, que a algunos la pasaron difícil y a otros necesitan, viste, laburar. Y entonces yo lo que veo es la masa gris está, y la verdad es que es muy buena. Faltaría a veces por ahí apoyarlos o darles un empujoncito extra. Y no lo digo, viste, con ánimos de ofender a nadie, porque la verdad es que a mí y es una realidad, los capitales cuando me entraron de afuera. Entonces, nada, yo creo que es un poquito de que le pongamos entre todos pilas y vamos a salir para adelante.
¿Por qué no les dejás en el final de este de este programa que fue inspirador, como dijimos al principio, sigo pensando lo mismo, un mensaje a esos chicos que le están pasando, a lo mejor como la pasás vos hace 17, 18 años, difícil, y que no ven la salida, que no ven por dónde ir, que la escuela les es difícil, que los profesores en algunos casos tal vez no tienen ahí la mirada sobre ellos. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se logra?
Yo creo que lo mejor para un chico que nos esté escuchando es pensar que la vida en algún momento te devuelve lo que vos cosechas, ¿no? Entonces, a mí me pasó que un montón de veces decía, no, esto por ahí no funciona, esto lo tengo que romper, esto lo tengo que volver a hacer, y me volvía loco con mis proyectos que no salían. Yo creo que cuando uno hace lo que le gusta, no se tiene que fijar en lucrar o llenarse el bolsillo de guita, sino que tiene que pensar en que en algún momento, si sos bueno en lo que haces y te gusta lo que haces, y sos apasionado en lo que haces, de alguna forma te vuelve. Entonces, yo creo que lo mejor que un chico hoy en día puede hacer es engancharse a lo que le gusta y que no le importe. O sea, esto de ser rebelde, pero ser rebelde responsable. No andar corriendo sin ropa en el obelisco, pero a lo que voy es, una persona tiene que verdaderamente engancharse a sus sueños y no seguir haciendo otra cosa, porque si no, después en 20 años va a estar en una oficina laburando de lo que no le gusta y se va a acordar de cuando era chico.
Gino Tubaro, un abrazo a Marta, que gracias. Tuvo mucho que ver en este crecimiento y en esta persona, y a vos, nuestra felicitación y el agradecimiento porque hayas venido a compartir esta mañana con nosotros, que siempre viene bien amanecer con alguien como vos, ¿eh? con nuevos sueños.
atomiclab.com.org.
Sí. Allí pueden ustedes conocer mucho más de lo que Gino Tubaro tiene para compartir, para construir y para hacerlo juntos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por la invitación.
Y nosotros seguimos un ratito más.
Educar y crecer en boca de todos.
Y ahora sí, último tramo de nuestro programa. ¿Te imaginas? Con Daniel Santa Cruz, nuestro columnista de todas las semanas. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Gracias, Silvia. Bueno, buenos días a todos. Una nueva columna aquí en Radio Nacional. Bueno, venimos comentando punto por punto qué es el plan maestro. Digamos, de los puntos más destacados. Un plan que tiene 108 objetivos. Algunos dicen que se van a cambiar, que se van a reducir. Otros dicen que se van a ampliar. Bueno, en definitiva, los más importantes los hemos explicado o más o menos contamos las intenciones del gobierno y cuál es la realidad de cada uno de esos puntos, como la escolarización temprana, la terminalidad de la escuela secundaria, la extensión de la jornada escolar, la capacitación de los docentes, la creación de un Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa. Todos esos temas los fuimos dando. Pero, ¿cuáles son las bases específicas que tiene el plan maestro? El gobierno cree que tiene que ser un programa que nos comprometa a todos, que comprometa a todos, no solo al gobierno de turno o a los gobiernos de turno, sino a toda la sociedad, a toda la clase política, a todos los actores, a resolver el problema de la educación y que nos saque de los atajos y las mentiras. Esto dice el gobierno, ¿por qué? Porque dice que hay una terrible inequidad que no se puede solucionar tratando de enviar a los chicos a la escuela privada. Porque la escuela privada tampoco tiene mejores resultados en términos de calidad educativa. Lo que sí te garantiza la escuela privada quizás es mayor contención, mayor carga horaria y algún otro tipo de cuestiones que hoy la escuela, por falta de horario o por los problemas que tiene el sistema educativo público, no garantiza. Por eso el gobierno decidió apuntalar la jornada escolar extendida para que los chicos tengan informática, tengan educación física, un poco para copiar lo que pasa en las escuelas privadas, que es lo que ofrecen, pero también para mejorar la calidad educativa. Les voy a leer algunos puntos. Estos que les quiero contar ahora tienen que ver más con intenciones del gobierno. Cuando el gobierno hablaba de incluirle a los chicos de sala de 3 a partir de la sala de 3, propone alcanzar que en el año 2021 el 75% de los chicos ya estén escolarizados a los 3 años y el 100% en el año 2026. Dicen que en el año 2019, solamente dentro de 2 años, todos los chicos de 5 años tienen que estar dentro del sistema educativo, porque hoy no están todos, y que 2 años después, en el año 2021, todos los chicos de 4 años, y en el año 2026, todos los chicos de 3. Es progresivo. ¿Qué quieren hacer con la secundaria? Estamos repasando un poco lo que le contamos los domingos pasados. Quieren que la secundaria que tiene un alto nivel de deserción escolar, quieren reducir en el año 2026 un 70% esa deserción escolar. Pero atención, también se apuntan a reducir para el año 2026 un 50% la repitencia. También hay una pata para los adultos. Creen que el plan decenal también se propone como meta lograr que en 10 años 2 millones de jóvenes y adultos entre 19 y 45 años terminen el nivel secundario. Atención con esto, porque hay muchísimos adultos que no tienen la secundaria completa y que están entre los 19 y los 45 años. Hay un programa dentro del plan maestro para que 2 millones de adultos puedan terminar el secundario de aquí a 10 años. Bueno, le hablamos de la jornada escolar extendida. Si quieren que la jornada escolar tenga 2 horas más de clase mínimo por día de aquí al 2026. Les hablamos también del ciclo electivo corto. Bueno, más horas de clase, pero más días. Se proponen 200 días de clase en lugar de 180, como dice la ley 25.864. También el plan maestro apunta a terminar con el analfabetismo. Dicen que en Argentina 641.828 personas son analfabetas absolutas, según dijo el último censo poblacional. Este problema se concentra en las comunidades indígenas, en el ámbito rural y en las zonas urbanas de extrema marginalidad. Al respecto, se establece erradicar definitivamente el analfabetismo de nuestro país en personas menores de 65 años en el año 2021. Es decir, hoy tenemos más de 600.000 personas analfabetas totales y quieren que en 5 años no, el analfabetismo entre los adultos, entre esa franja, no exista más. Le dijimos que también quieren reformular la carrera docente, pero además quieren articular la escuela media con la secundaria, universalizar el acceso a internet en todas las escuelas, incorporar el bilingüismo como meta de enseñanza en el siglo XXI. Quieren que en el año 2026 todos los docentes de escuelas del país sean bilingües. Atención con esto, que también es importante, y que quieren también fortalecer la capacitación de los equipos de conducción, de los directores, subdirectores, de esos maestros que tienen que administrar la escuela o dirigir una escuela. Dicen que hay que fortalecer y formar liderazgos. Para eso hay una capacitación especial. Es decir, también hay mucho compromiso para ampliar la infraestructura escolar. El gobierno ya anunció que va a construir 10.000 salas de sala de 3, o sea, para que más chicos vayan al jardín de infantes de edad temprana, pero también de construir escuelas y escuelas secundarias en muchos lugares del país, donde cuando se habla de deserción escolar secundaria, también hay que mirar que en muchos lugares falta oferta educativa y que también los chicos tienen que recorrer mucho recorrido, muchas cuadras para llegar a una escuela secundaria porque no la tienen a mano. También se propone en el plan maestro ampliar la infraestructura escolar. Bueno, objetivos, metas, los objetivos están planteados año por año. Yo le diría que se interesen bien como sociedad, como padres, en ver los objetivos del plan maestro, porque los jueces, los fiscales de esta política educativa estatal vamos a ser nosotros, los padres, los periodistas, la sociedad civil. Miremos qué se propone el gobierno, miremos a dónde va, y si se aprueba esto en el Congreso, vamos a tratar de que, por lo menos esta vez en la Argentina, una política de Estado educativa tenga el éxito que todos merecemos que tenga. Gracias, Silvia, y nos escuchamos el domingo que viene.
Gracias, Daniel. Y ya llega al final este programa particular, porque es raro que tengamos un entrevistado en piso con una entrevista extensa, pero descubrir las luces y las sombras de la vida de Gino Tubaro nos parecía que ameritaba invitarlo aquí al piso y conversar con él durante todo este tiempo, por todos los preconceptos, prejuicios y estereotipos que existen de los jóvenes, para que escucharlo hablar sobre la escuela y sobre cómo la escuela limitó, buscó limitar su creatividad y su inspiración, en lugar de un adulto que estimulaba, en este caso Marta, su mamá, los desafíos que tiene hoy cuando habla sobre esta uberización de los sistemas de salud, cómo desde su experiencia a los 21 años él considera que puede desarmar negocios de muchísimo dinero, como el caso de esta prótesis, donde nos contaba que una prótesis podía llegar a salir, no la misma seguramente, 480,000 pesos frente a 250 pesos por una más sencilla, pero que cumplía la función y que en muchos casos era suficiente, y cómo muchas veces las obras sociales y los sistemas de salud le cerraban la puerta. Y él dice, esto es algo que se viene. Esperamos que se vengan muchos chinos, muchas chinas, que con su imaginación nos ayuden a construir mundos más justos, que nos ayuden a imaginar modos de distribución de la salud más equitativos, donde todos tengamos la oportunidad de ser voluntarios y de crear y de dar y, como decía él, de cosechar lo sembrado. Por eso lo invitamos y por eso estuvo con él con nosotros durante toda la semana, durante toda la mañana, Gino Tubaro. Y ahora sí, bueno, les deseamos muy buena semana para todos. Este programa saben que no lo hago sola. Hay un equipo que le pone mucha garra. Mariano Midaglia, nuestro productor periodístico, que busca, indaga y consigue las mejores voces para poner en boca de todos los temas que nos interesan. Y en la operación técnica, Esteban Villa, que hace que este programa no tenga errores. Eso es increíble. Y estás vos, del otro lado, tanto durante el programa como durante toda la semana, cuando te comunicas con nosotros a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, de nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com, y cuando volvés a escuchar una y otra vez este programa, ¿a dónde? En radionacional.com.ar. Muy buena semana para todos y nos encontramos el próximo domingo aquí a las 6 de la mañana.
El arte de educar en boca de todos, con Silvia Bacher.